Buenas Prácticas Corporales, el espacio para escuchar tu cuerpo en la nueva mañana de Uniradio. Todos los lunes a partir de las 11. Aprende a escuchar tu cuerpo.
Recibimos al profesor Aldo Tripaldi, profesor del Instituto Superior de Educación Física, para iniciar un nuevo espacio de Buenas Prácticas Corporales, este espacio para escuchar tu cuerpo, como decía Carlos Santos en la presentación. Aldo, bienvenido como cada lunes, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento y la verdad que agradecido de esta producción de Uniradio, de esta presentación que la verdad que está bárbara y que le da un poco de color a este espacio. Así que bueno, agradecerle a Gastón Pepe y a toda la gente que estuvo involucrada en la realización artística del espacio. Como vos decís, todos los lunes por acá presentando alguna cuestión diferente en relación al cuerpo, en relación, en este caso, a la discapacidad, a la visibilización de la ceguera, ¿no? Así como suena el título, que es presentación en realidad de parte de una publicación que está haciendo el MIDES en relación a hablando de derechos. Es una formación en derechos humanos que toca distintos temas, distintas poblaciones, entre las cuales encontramos a las personas con discapacidad. Nosotros en el día de hoy tenemos el agrado y también la alegría de recibir a Florencia Espinosa, quien nos acompaña ya por segunda vez en Buenas Prácticas Corporales aquí en la Nueva Mañana. Así que bienvenida, Florencia.
Muchas gracias, Aldo. Buenos días para todos.
También bienvenida a Salu, que es su compañera, su perro guía, quien también se hizo presente y se hace presente cada vez que Flor visita una radio, un lugar, un escenario.
La acompaña.
La acompaña a todos lados, así que las bienvenidas para ella. No sé si hay que tocarla o decirle de alguna forma.
Sí, guau, guau, te dijo.
Creo que está durmiendo plácidamente acá en la cabina.
Totalmente. Bueno, nosotros nos adelantamos a la Feria del Libro Infantil y Juvenil, que va a empezar la semana que viene, va del 26 de mayo al 8 de junio y se va a realizar en el atrio y el entrepiso, el piso 1 y medio de la Intendencia de Montevideo, de lunes a viernes, de 9 a 18 horas y los sábados y domingos, fines de semana, de 14 a 20 horas. Cuenta obviamente con el especial apoyo del Ministerio de Educación y Cultura, el Consejo de Educación Secundaria, el Consejo de Educación Técnico Profesional, el Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay y el Instituto Nacional de la Juventud, la Casa de Escritores y la Biblioteca Nacional. Es una movida realmente enorme. Muchas escuelas del país están haciendo movidas para un poco acompañar esta semana. Y hoy nosotros nos vamos a centrar, como decíamos al comienzo, en la publicación del MIDES, que está bajo el nombre Hablando de Derechos, que es promovida por la División de Perspectivas Transversales de la Dirección Nacional de Política Social, que está abocada a la construcción de políticas sociales desde la perspectiva de derechos humanos. Esta dirección considera necesario sensibilizar y educar en igualdad y no discriminación. Por eso, re importante hoy para nosotros la presencia de Florencia, que es una promotora en este sentido, sobre los derechos de la persona con discapacidad. Obviamente esto exige un gran esfuerzo de revisiones prácticas de políticas estatales. Así que bueno, en esta edición, hablando de derechos, lo primero en publicarse fue una llamada charlas de formación en derechos humanos, que bueno, fue una sistematización de un ciclo de charlas que se dio de la interna del Ministerio de Desarrollo Social, donde se abordaron diferentes temas y se pusieron distintas miradas al respecto de la formación de derechos. A partir de allí hubo una segunda etapa donde se editó Pensando en Derechos Humanos, donde se invitó a diversos autores a reflexionar y opinar sobre temas concretos como la migración, la afrodescendencia, el parto, las sexualidades. Estuvimos hablando algo de eso en el espacio de Buenas Prácticas Corporales del lunes pasado, ¿no? En relación al parto, las sexualidades, las lenguas, los cuidados y las vivencias de las discapacidades, ¿no? Allí empieza a sonar el tema. Hubo una tercera etapa donde se concretó Hilando Derechos, sobre cómo las diferentes implicancias de la vida social pueden concebirse desde una óptica de derechos humanos, ¿no? Para ello se invitó también a personas a participar, que evidenciaran la interconexión existente entre los derechos, su interrelación, su indivisibilidad, bueno, que problematizaran un poco el tema por allí. Se abordaron especialmente temas como literatura, el lenguaje inclusivo, instrumentos para la convivencia, la educación ambiental, la diversidad religiosa, entre otros temas. Hasta que llegamos a la última edición, que se nombró Cristalizando Derechos, y a partir de ahí está visibilizando la ceguera, que es el artículo que Florencia escribió y que bueno, comparte un poco su historia de vida y en relación a esto de los derechos humanos en nuestro país. Así que, Florencia, vos siempre inquieta y siempre haciendo algo para sensibilizar, para movilizar, y que el tema de discapacidad, especialmente la ceguera, esté a la altura de todos, ¿no? ¿De qué se trata esta presentación que van a hacer, si no me equivoco, el 27 de mayo en el Parque de la UTE?
Bien, en realidad esto surge por una llamada que me hace Patricia, que es una de las jefas del sector de perspectivas transversales del MIES, porque me había escuchado en otra radio, justamente, y pensó que, bueno, que yo, por la forma que me expresaba y que, bueno, que impulsaba quizás lo que tenía que ver con la ceguera, con la discapacidad visual, iba a poder reflejar en un librillo, partiendo desde mi experiencia personal, o sea, como yo parto desde mi biografía, para ir a conceptos particulares de lo que es la ceguera, la baja visión, bueno, las herramientas de movilidad, paso un poco también por el tema de la educación, también quizás el tema de la familia, y también termino hablando un poco del tema de los derechos laborales de las personas con discapacidad visual en este caso. Entonces, bueno, ella pensó que iba a poder expresar todo eso en un librillo, y que nunca se me hubiese ocurrido un mejor título que el que se le ocurrió a ella, justamente, que era Visibilizando la Ceguera. Que lo que se busca justamente es que eso, que la ceguera quede visible, ¿no? Y quede visible en el sentido de que es ceguera y nada más, porque una de las cosas que planteo ahí, que a mí me parece muy importante siempre destacar, que la definición que la Organización Mundial de la Salud da sobre ceguera, para mí no se aplica a la realidad. En la Organización Mundial de la Salud habla de la ceguera como, bueno, sí, la ausencia de la visión, bueno, habla de porcentajes de visión, que sería como máximo un 10%.
Si me permitís, y ya te voy a dar el paso. La definición dice así: la ceguera es la falta de visión total o parcial, cualquiera que sea la causa y sea reversible o no. Se le llama ceguera legal a la agudeza visual igual o inferior al 10% de la visión y al campo visual igual o menor al 10% en el mejor de los ojos. La baja visión es la pérdida de agudeza visual y o campo visual, que incapacita para la realización, y acá yo sé que me vas a pellizcar cuando empiece a mencionar esto, que incapacita para la realización de tareas de la vida diaria, cocinar, leer, escribir, coser, ver la TV y andar, por ejemplo. Y destaca allí que la agudeza visual tiene que ser igual o inferior al 30% de la visión y el campo visual igual o menor al 20%. Yo creo que ahí en esa frasecita va parte de tu discrepancia con esta definición, ¿no?
Sí, claro. Aparte, en realidad, si analizamos las dos definiciones, es increíble, ¿no? La baja visión te incapacita y la ceguera no dice nada.
Es verdad.
Es medio como loco, ¿no? No sé en qué se basa realmente la Organización Mundial de la Salud. Con todo respeto a los señores que si están ahí, por algo deben de estar, ¿no? Pero realmente, en la práctica no se aplica nada.
¿Vos cocinas?
Sí.
¿Lees?
Sí.
¿Escribís?
También.
¿Cosés?
También.
¿Ves la TV?
No la veo, pero la miro.
Bien. Entonces, hay algo que no está mal.
Es una cuestión de verbos. Porque en realidad uno se para enfrente a la tele y vos la mirás. No la ves porque tu visión no te llega a permitir eso, pero la mirás.
Sí, estás en relación con ese contenido que te está llegando, sí, con esa comunicación.
Sí, claro. Entonces no tiene, y muchas cosas más que no dicen ahí también hago. Aldo, que me conoce un poco más en mi vida personal, sabe un montón de cosas más que hago, que, o sea, en mi ceguera, o sea, yo considero la ceguera, que eso es lo que a mí me parece interesante, como la ausencia de un sentido de la visión que nos obliga a buscar otras herramientas para conseguir la independencia en realidad. O sea, yo en vez de salir a caminar como cualquiera, sin nada extra, bueno, voy con el bastón o con mi perreguía.
Claro.
¿No? Para poder que algo me adelante lo que voy a pisar.
Contá también que en realidad tu ceguera primero empezó siendo una situación de baja visión.
Claro,
hasta los 8 años.
Sí, ahí está. Yo en realidad perdí la vista del ojo derecho a los 2 años y medio, por una cuestión de que el oftalmólogo descubrió un desprendimiento de retina muy tardío y no se pudo operar. Y ahí también me descubren una miopía en el ojo izquierdo y empiezo a usar lentes. Hasta los 8 años yo hago una vida absolutamente normal. Yo fui a un colegio, hice la escuela, etcétera, etcétera. Hacía todas mis actividades como cualquier otro niño. Y se me desprende la retina del ojo izquierdo. Ahí sí es cuando empiezo con más operaciones. Y bueno, incluso viajo a Estados Unidos. Y lo que quedo viendo son luces y sombras, que es lo que veo hoy en día, luces y sombras. O sea, tengo una ceguera legal, lo que se llama legal. Pero en realidad nunca me impidió desarrollarme como persona, ni nada por el estilo, ni como mujer, ni como nada. Eso también es bastante importante, que al haber ido de repente a alguna escuela con chicos con discapacidad visual, observé, y también cuando fui yo en realidad comparé eso, ¿no? Que nunca se te sienta alguien a decirte, mirá que cuando crezcas vas a tener una vida absolutamente normal.
Claro.
Creo que desde que uno entra como en el mundo de la discapacidad visual, incluso vos veías la actitud de las maestras bastante sobreprotectoras.
Te diría que no es solamente de la discapacidad visual. Me parece que cuando entras en el mundo de la discapacidad, es como que el propio mundo de la discapacidad también te absorbe, ¿no?
Exacto, sí, tal cual, tal cual. Sí, es re importante, considero yo por lo menos re importante, y cuando fui a dar la charla a la escuela, me encargué de resaltar ese tipo de cosas, de decirle a los niños, miren que ustedes crecen y siguen siendo personas, y se van a desarrollar como hombres, como mujeres, y van a querer tener una pareja, y van a querer tener una familia, y un montón de cosas.
Sí,
y
van a trabajar, etc.
Claro, sí, van a tener que laburar como cualquiera, y van a tener que conseguir sus propias cosas con sus propios recursos. O sea, aprovechen hoy la escuela, todas las herramientas, pero sepan que se tienen que preparar para el futuro de cualquier manera.
Claro.
A los golpes o como fuera, pero tienen que prepararse. En mi caso, mis padres en realidad eran, sí, sobreprotectores, y si bien me daba miedo a mí en lo personal, de alguna manera tenía que como abrirme el mundo, arriesgarme las cosas y probar, es ensayo y error. Hoy salgo con el bastón y camino un paso en 5 minutos y mañana voy a caminar 10 pasos, yo qué sé.
Claro.
El tema es que en realidad hay que arriesgarse y hacerlo, porque si vos te quedás, en realidad cada vez que te quedes, te quedás más, y más y más, y mi propio encierro te limita.
Creo que Serrana ahora tiró una punta que es el ámbito del trabajo, ¿no? ¿Te parece que las personas ciegas son realmente incluidas en la sociedad del trabajo?
Es relativo. Yo creo que en cualquier tipo de discapacidad, la persona con discapacidad es la que se tiene que incluir por sí sola, demostrando sus capacidades. O sea, existe una ley, que yo también eso lo hablo en el librillo, y fue un tema que tuvimos que charlar con la gente del MIDES, porque ellos como sector, como división dentro de políticas sociales, tienen como el concepto de promover la ley, ¿no? Bueno, la ley dice que el 4% de las vacantes de las empresas públicas tienen que ser cubiertas por personas con discapacidad, y a su vez también plantea la ley que las empresas privadas que contraten personas con discapacidad tendrán un descuento en sus no sé qué impuestos, de qué sé yo, que tienen que aportar las empresas, ¿no? Bárbaro, buenísimo, fantástico, pero en realidad yo lo que digo es, ¿por qué no incluir a las personas con discapacidad pensando en sus capacidades? Y eso pasa mucho porque la persona con discapacidad se pone a su discapacidad por delante para conseguir determinadas cosas. O sea, toma como medio la discapacidad para lograr o llegar a determinados beneficios, entre comillas. Por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de entras en un banco y enseguida se te desesperan por darte lugar en la cola. Yo tengo las piernas absolutamente bien, lo que me pasa es que no veo. Yo prefiero esperar en la cola y que me tomen como cualquier otro en el mismo lugar, porque eso es más igualdad a comparando el hecho de que me den el lugar. Porque a mí me dan el lugar, y por más que ven el bastón o ven a la perra guía, las personas dicen, ay, a ella le dan el lugar primero. Y en realidad eso ya es desigualdad.
Claro.
Entonces, más igualdad es que yo me aguante y no
como aproveche. Cualquier otra persona.
Exacto, y no aproveche de ese beneficio, entre comillas, que me quieren dar por no ver.
Claro.
O sea, que es absurdo.
También están los que argumentan que, bueno, como al ser una persona ciega, corre con desventaja, por ejemplo, a la hora de competir para un puesto laboral con una persona que ve, ¿no? Y si los llamados a oportunidades laborales son diferenciados para las personas que no tienen discapacidades con respecto a los que sí las tienen, en este caso la ceguera. ¿También ahí sentís discriminación? O sea, porque el llamado sea aparte para personas ciegas o con discapacidad.
Sí, en realidad existe eso que comentaba Aldo. Los llamados en los entes públicos son por separado, ¿no? Tenés el llamado personas con discapacidad y el llamado común. Pero hay un gran detalle, es el tema de que los llamados para personas con discapacidad son para administrativos o auxiliares de servicio. Y listo, deja de contar. O sea, una persona con discapacidad que se preparó, que hizo una carrera, por ejemplo, un abogado, un escribano, lo que fuera, no tiene posibilidades de entrar en un llamado exclusivo, ¿no? Entonces se tiene que incluir en un llamado general. ¿Y con qué se encuentra? Con las limitaciones del ente que te dicen no, porque si vos venís a concursar entre todas las personas que ven, tengo que hacer una diferenciación en el, no sé, en el lector de pantalla, en la computadora, a la hora de hacer la prueba de ingreso. Por ejemplo. Entonces, en realidad, ¿qué inclusión estamos haciendo? Estamos haciendo más segregación con la ley.
Está interesante lo que planteás de denunciarlo eso y que la gente lo conozca, de que en realidad los llamados que se hacen para personas con alguna discapacidad siempre son para cargos o tareas, digamos, las más básicas. No hay posibilidad de que las personas que estudiaron puedan aspirar a cargos de mayor responsabilidad o con tareas más, más complicadas. Está bueno eso que planteás. Y también de, bueno, lo que le pasa al Estado cuando se enfrenta con una persona de repente que quiere participar de un llamado para un llamado abierto que no es específico para personas con discapacidad, y el Estado cómo responde ante ello. Bueno, la queja de, bueno, entonces tengo que modificar todas las instalaciones, tengo que darte las herramientas, como por ejemplo decía ella, lectores de pantalla, y eso a veces genera molestia en los propios funcionarios.
Hablábamos hace algunos lunes también sobre el caso en La Plata de aquel chico con discapacidad motriz que quería entrar a la Facultad de Educación Física, y como la prueba de ingreso no contemplaba que la persona con discapacidad motriz pudiera participar, simplemente le dijeron que no podía. Bueno, obviamente, vos la conocés la noticia, Flor, fuiste una de las que me informó al respecto. Y en definitiva, después de algunos trámites legales, esta persona pudo entrar y traspasó estas barreras que a veces ponemos en los sistemas de ingreso.
Y es muy importante lo que dice Florencia, los llamados para personas con discapacidad son para los cargos, digamos, más bajos o más básicos. Claro. Ahí hay una cierta discriminación. ¿Vos sentís eso, Florencia?
Claro que sí, es discriminación.
Te incluyo, pero en tareas, digamos, menores.
Claro, te incluyo en lo que a mí me conviene incluirte. ¿Entendés? Sí, es verdad que también hay otra cuestión. Esto va enramado a que hay un artículo también de la ley que plantea que tenemos que tener facilidades para la capacitación, que no existen. O sea, así como Aldo habla de ese caso del chico con discapacidad motriz que no podía hacer educación física, también existe, no muy lejano, el caso de Juan Pablo Culazo, que es un chico ciego que todos los deben de conocer por la publicidad de la Fundación Braille, del Vaya, Vaya, Hijo de la Tortuga Gigante, y que ahora, aparte, recientemente fue el
ganador de
cerebros. Increíble, lo de Juan Pablo es un genio. Y un genio bien, ¿no? Porque sea ciego y me parece un genio. Yo soy ciega y no reconozco ni un pájaro, o sea, que para mí me parece un crack. O sea, la educación auditiva que tiene el tipo es impresionante, va más allá de su ceguera. Claro. Fue las oportunidades que él tuvo de chico y le gustó y lo desarrolló. Bien. Eso es lo que está bueno en cualquier situación, desarrollar el potencial que uno tiene sin pensar en las limitaciones, sino pensando en sus capacidades. Él quería ser biólogo y acá no se lo permitían en la Facultad de Ciencias. No podía entrar porque no veía. Y porque la facultad no tiene la infraestructura supuestamente preparada como para que un ciego haga su facultad. Entonces el tipo se fue a Brasil a estudiar.
Claro. O sea, me gustaría quedarme con eso, Flor, en cuanto a que existen algunos medios de comunicación, especialmente los que tienen que ver con el uso de los PC, donde ustedes pueden acceder a un montón de textos y pueden capacitarse. De hecho, vos, muchas de las capacitaciones que has hecho, te has apoyado en tecnología y en medios de comunicación, ¿no? Algunos programas, por ejemplo, que te decodifican textos escritos, que vos los podés escuchar en audio. O sea, ¿cuáles son los medios más habituales para vos poder aprender, hacer un curso, capacitarte, ¿no?
Sí, actualmente los medios más comunes de tecnología que uno usa para adaptarse en realidad a la vida diaria, porque esa es la cuestión, lo que yo hablaba hoy, ¿no? La ceguera te obliga a utilizar otro tipo de herramientas para adaptarte a lo que cualquiera hace. Esa es la cuestión. En este caso, los lectores de pantalla, tanto en el celular como en la computadora, que son medios de comunicación habituales en todos y de acceso, aparte, a un montón de información que todo necesitamos durante el día, simplemente con un lector de pantalla nosotros accedemos a esa información. Si bien tiene limitaciones como, bueno, no se identifican gráficos y qué sé yo, y eso es la consecuencia de que todavía no tenemos un universo absolutamente inclusivo, que hacen una página web diseñada esperando que van a entrar, aparte de personas que ven, personas que no ven, con lectores de pantalla, no lo piensan. Entonces, en realidad, nos encontramos con páginas que no son accesibles. Cada vez más en el país hay como conciencia en ese sentido y cada vez son más accesibles. Hace poco me sorprendí con la página del Banco República, por ejemplo, que es absolutamente accesible. Manejo mi cuenta desde la página y no hay ningún problema. Y es absolutamente segura. Que eso está bueno destacarlo también. Y nos manejamos con esos lectores de pantalla que nos ayudan a utilizar tanto la computadora como el celular para cualquier cosa. En realidad yo trabajo todo el día con una computadora. De hecho, bueno, Aldo, que me conoce de un curso de locución, el curso fue realizado con el acompañamiento de la computadora. Yo escuchaba los textos, los estructuraba de forma cómoda y simultáneamente los locucionaba. Que eso también,
que eso además fue una capacidad evidentemente destacada y que la verdad, bueno, yo la conocí en ese curso a Florencia. Para los que no conocen los que no la conocen o no la han escuchado ya en otros medios de comunicación, Florencia Espinosa es estudiante de la Tecnicatura en Comunicación Social, es funcionaria de UTE, estudia canto, baila salsa, es reikista, es masoterapeuta. Y me quiero centrar en estos últimos títulos que fui tirando ahora, que tienen que ver en realidad con tu dimensión corporal, y eso hace también al espacio de buenas prácticas corporales, ¿no? Vos bailás, cantás, haces masajes, manejás energía, y que tiene que ver con ciertas dimensiones de tu desarrollo corporal. Tal vez hayas corrido, si se quiere o no, con respecto a otras personas ciegas, con alguna ventaja de poder tener o poder haber visto hasta los 8 años, por lo menos con un ojo. Pero para darnos cuál es la dimensión o de qué formas vos aprendés, ¿no? O sea, ¿cómo estudias canto? Para que la gente se imagine ¿cómo es una clase? ¿Cómo son los tiempos? ¿Hay un reconocimiento? ¿Cómo haces baile? Ese tipo de cosas, ¿no?
El canto, tanto canto como salsa, lo hago en la Escuela de Artes de Valeria Lima, que en realidad ella inauguró la escuela el año pasado y apenas la inauguró ya quise entrar y empecé con las dos actividades. En realidad fue un desafío al principio lo de la salsa, que fue... el reconocimiento con el profesor es muy importante, la confianza con el profesor es importante, que eso está bueno, y también está bueno cómo uno se maneja. O sea, sí, es importante la noción del espacio que uno tiene, de que si de repente te vas muy adelante o muy atrás y tenés un riesgo, saber que el profesor te está mirando y te va a agarrar de repente el brazo y te va indicar que te corras para atrás, sin tener que cortar la clase, que eso es muy importante en realidad. Yo desde un principio le dije siempre al profesor, si ves que me pierdo, no cortes la clase. Cortá la clase en realidad si vas a aclarar algo en general, pero no cortes la clase por mí. Dejá que yo me revuelva y si me pierdo es mi problema. Pero no quería eso de corto toda la clase porque la que no ve se perdió.
Ahora, vos entrás a un salón donde vas a tomar una clase de baile o de lo que sea, de movimiento, ¿no?
Sí.
Es muy importante el reconocimiento que vos haces en la primera instancia o en los primeros días.
Sí, en realidad, con que te digan el espacio es, no sé, de aproximadamente 7 metros por 4 metros, es un espacio rectangular. Si te vas mucho hacia la derecha vas a tener un espejo, si te vas mucho a la izquierda vas a tener una ventana, si te vas mucho para no sé dónde, tenés X cosa. Saber lo que te puedes encontrar.
Bien.
Es simplemente eso, no tiene mucha ciencia y no hace falta que recorras tocando todo el salón, sino tener una noción simplemente de descripción.
Claro.
Porque de repente el profesor se distrajo y vos sabés que, no sé, sentís la pared muy cerca y si metés la mano para adelante, tocaste un espejo, bueno, te fuiste para la parte de adelante, tampoco te fuiste en diagonal, por ejemplo.
Claro.
Y sí, sabés que siempre tenés a la derecha, ponele el ruido de la música, que eso te va a dar una orientación. Sí, eso es importante sobre todo para ir al... estar en el mismo sentido que tus compañeros. No estar vos en una punta de la clase que tu compañero esté mirando para el otro lado.
No, seguro. Y cuando vos estás en contacto corporal con la otra persona, ¿vos notás ciertos pudores o ciertos miedos de cómo hacer las cosas contigo porque sos ciega?
En el caso del baile, no. Por suerte me ha pasado que he encontrado profesores que no tienen problemas a la hora de indicarme un paso. Sí, de repente lo que puede pasar como hombre, que se limite para determinados... más que yo tocándolos a ellos, ellos a mí. Uh-huh. Porque de repente, no sé, un movimiento de cadera, se ven limitados a agarrarme las caderas, porque puede... o sea, como que sí, puede haber como otro tono. Igualmente, si uno tiene claro el objetivo, que el objetivo es mostrar un movimiento y no otro, ¿no? O sea, es muy distinto. Capaz que a veces influye también los gustos sexuales del profesor, que va a tener determinadas limitaciones si es heterosexual. Claro. Eso también me pasó.
Ahora, con respecto a la salsa, a los ritmos, ¿cómo el profesor te puede indicar? Vos, tal vez porque ya tenés una imagen de lo que era el baile, por lo menos hasta los 8 años lograste hacerte de una imagen. Sí. Pero aquella persona que no ve o que nunca vio, ¿cómo se hace corporalmente para moverse en el espacio, para comprender una imagen de un paso, por ejemplo, y hacerla?
Uh-huh. Lo fundamental en realidad es la descripción que el profesor va a hacer. La expresión verbal del profesor indicando los pasos, lo más detallado posible, es lo que le va a dar a la persona ciega la noción máxima del paso. Uh-huh. Si ves que en realidad, sí, la persona no lo está entendiendo con tu descripción verbal, hay dos cuestiones: o algo falla en tu descripción verbal, o simplemente la persona no entiende porque no entiende qué es levantar el pie flexionando la rodilla, yo qué sé, detalles de esos. Y bueno, ahí el segundo paso es sí, el tocarse, ¿no? El uh-huh. hacer el movimiento y que el otro te toque. También lo que está bueno es que la persona que no ve se arriesgue a hacer el paso mientras que el profesor lo describe, porque esa es la única manera de ver si le erras o no le erras. Claro. O sea, simplemente te va a decir, no, más adelante, o más atrás, o mover el pie más con la puntita hacia afuera, o que detalles de esos. A mí el último profesor me exigía mucho con respecto a los detalles de las manos, por ejemplo, a la postura de las manos, a la postura de cómo es, del pelo, de cómo te peinabas el pelo, y de un detalle en un giro, por ejemplo. Uh-huh. Y eso es re importante que te lo corrijan, porque importa. A mí me servía, siempre tuve una buena postura de estar derecha, de no ir encorvada, y eso es re importante. A una persona ciega que sí camina encorvado, es importante decirle ponete derecho, porque de repente uno cree que el otro no se da cuenta, ¿no? O que lo hace y bueno, y es así, pero no, si vos sabés que en realidad la persona tiene que caminar derecho, simplemente decile, caminá derecho, tu espalda derecha, es por el bien de la persona y porque, o sea, no tiene ninguna necesidad y ningún beneficio caminar encorvado. Porque no vea, no tenemos que acostumbrarnos a que alguien que no ve vaya con una postura mala caminando.
Claro.
También eso le influye en el tema de cómo levantan los pies, de la inseguridad que transmiten al caminar, en realidad. Que eso también es importante a la hora de iniciarse con la orientación y movilidad, con el uso del bastón. Uh-huh. Es muy importante que el profesor te indique la postura. El bastón blanco siempre se plantea que la técnica que se utiliza tiene que ser elegante, eficaz y segura. Uh-huh. Y la elegancia va por el lado de la postura. O sea, vos no podés hacer una buena técnica de bastón y detectar todo lo que tenés que detectar si la técnica la haces encorvado.
Claro.
No va a ser lo mismo.
Uh-huh. Ahora, también sos masajista y tuviste también un proceso de aprendizaje de lo que es toda la masoterapia, el manejo de la energía. Desde este punto de vista, ¿cómo desarrollás la tarea?
En realidad la masoterapia fue algo que bueno, que me agarró como de sorpresa. Y lo bueno estuvo que, bueno, que era un curso muy práctico, entonces la forma que yo entendiera mejor los movimientos era haciendo la modelo, dijera la profe. Mm. Entonces era la modelo preferida, porque claro, era mi beneficio y el beneficio de las otras. Porque si una que veía, en realidad estaba acostada boca abajo, no iba a ver el movimiento. Entonces yo ganaba por el lado de que sentía el movimiento y la otra ganaba porque estaba viendo el movimiento, ¿no? Uh-huh. Y en realidad, sí, no sé, siempre fue como bastante espontáneo a la hora de tener el contacto corporal con otro, porque es como que me abro mucho a sentir el cuerpo del otro, ¿no? Uh-huh. A través del tacto. Más allá de que la ceguera ayuda un poco a prestar atención a los otros sentidos, yo no considero mucho que desarrollemos más los sentidos, sino que le prestamos atención. Porque así como yo supuestamente, entre comillas, desarrollé el tacto, seguramente si Aldo presta un poco más de atención en lo que toca, lo va a desarrollar de la misma manera. La cuestión que como ve, antes de tocar, mira.
Claro.
Entonces ahí no lo aplica. Pero es lo mismo para todos. Yo por lo menos considero que es lo mismo. Entonces, bueno, simplemente lo que siempre hago es sentir mucho el cuerpo del otro. Si uno se da cuenta, cuando vos tocas algo que al otro le duele, tiene una expresión corporal. Y eso se siente. Y bueno, está. Así como también con Reiki, que bueno, el manejo de la energía es como percibir al otro también, sus vibraciones, sus expresiones corporales, sus movimientos, por mínimos que sean, ¿no? Por mínimos que sean, se sienten.
Flor, recordar el día 27 de mayo, entonces, en el Parque de la UTE de Minas, vas a hacer la presentación.
Sí, el 27 de mayo, alrededor de las 3 de la tarde, los que no quieran dormir siestita, que estén en el Parque de la UTE, los espero en la sala de cine para hablar un poco de lo que contiene el librillo, y bueno, está ahí, y capaz que les aporta algo a su vida.
Además de recomendarles, entonces, el 27 de mayo, escuchar a Florencia, recomendarles que visiten el Parque de la UTE, que es impresionante y que tiene un montón de actividades, desde caminatas, juegos, competencias, de todo tipo de cosas, que la verdad que está increíble, y es de lunes a viernes la propuesta del Parque de la UTE. Sin duda que la semana del libro va a tener que ver con propuestas relacionadas con la lectura. Va a estar entonces Florencia por allí, y despedirte, Flor, agradecerte que hayas compartido el espacio de Buenas Prácticas Corporales en La Nueva Mañana.
Muchas gracias, me sumo a la recomendación del Parque de la UTE, no porque sea funcionaria, sino porque realmente es precioso. Y sumo, capaz que algo que no le gusta a Aldo, pero también se come muy rico.
Bien, a tenerlo en cuenta la recomendación, entonces.
Es excelente la comida. Muchas gracias por la invitación.
Gracias, Florencia.